No importa lo que haya sido bueno, malo o feo este año. No importa lo que vayas a enfrentar el próximo año. Necesitas conocer el nombre Emmanuel, porque eso significa que no lo estás enfrentando solo.
El Dr. Tony Evans habla sobre el poderoso mensaje detrás de uno de los nombres utilizados para describir a Jesús.
Dios siempre está contigo. Él está.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans.
¡Feliz Navidad a todos! Celebramos el motivo de esta temporada, que es Jesucristo. Dios se hizo hombre, la encarnación, para traer la salvación, el perdón de los pecados y la esperanza, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Cuando Jesús nació, las cosas no estaban bien en el mundo, pero aún así los ángeles estallaron en alabanzas, porque en medio de la locura había llegado un Salvador. Y eso significa que en medio de tus conflictos y crisis hay un Salvador que ha llegado. Sé que la Navidad puede ser una época difícil de pérdidas, una época difícil de conflictos, una época difícil de soledad para muchos, pero esta Navidad Jesús quiere encontrarse contigo donde estés y mostrarte que hay un propósito para tu temporada y que Él está en medio de ella. Que Dios te fortalezca y te consuele en esta temporada navideña. ¡Feliz Navidad! Y recuerda, el bebé nacido en un pesebre es el Rey de Reyes para ti hoy.
Y de eso se trata el mensaje de hoy. El niño Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Acompañemos al Dr. Evans mientras comparte esta buena noticia.
Una llave maestra está diseñada para abrir cualquier puerta y así poder entrar y ver lo que hay dentro. Jesús es la llave maestra de la Navidad. Y una de las formas en que llegamos a conocerlo es a través de los muchos nombres que Dios le ha dado en las Escrituras. Los nombres son importantes en la Biblia porque se usan de manera descriptiva para describir algo o a alguien. Es como usamos los apodos hoy en día. Llamas a alguien flaco porque es delgado, o lo llamas rojo porque tiene el cabello rojo. En la Biblia los nombres son descriptivos. Hace algún tiempo tratamos los nombres de Dios. Hay unos 85 nombres de Dios en la Biblia, todos diseñados para darnos una descripción de Él, porque ningún nombre por sí solo puede definirlo completamente. Así sucede con Jesucristo. Se nos dan varios nombres para que podamos entenderlo mejor. Un nombre en el que me gustaría enfocarme hoy se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero, ¿qué significa realmente llamar a Jesús Emmanuel Dios con nosotros? Bueno, en Isaías 7:14, el pueblo de Dios estaba siendo atacado por el enemigo. Dios se presentó y le dijo al rey Acaz: te voy a dar una señal de victoria. Y la señal de victoria que te voy a dar es una virgen. Tener un hijo que será mi señal de que tú ganas y el enemigo pierde. Así que la Virgen que tiene al Hijo es realmente una señal de tu victoria y de que yo estaré contigo a pesar de lo que te esté atacando. Mateo retoma esa cita y la relaciona con el nacimiento de Jesucristo. Así que una de las cosas que necesitas entender sobre Emmanuel es que no importa por lo que hayas pasado, no importa si ha sido bueno, malo o feo, este año, no importa lo que tengas que enfrentar el próximo año, necesitas saber el nombre Emmanuel. Porque eso significa que no lo estás enfrentando solo. Dios está contigo. Pero vayamos un poco más a fondo, porque obviamente esta profecía va mucho más allá. Dice que este niño que nace, no solo estaré contigo, sino Dios contigo. Así que lo primero que debemos entender acerca de Jesucristo es su designación como Dios. Así que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios, no solo de otro hombre. Y luego, cuando empecé a mirar algunos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y luego algunas de las declaraciones sobre Jesús en el Nuevo Testamento, se hizo aún más evidente la deidad de Jesucristo, que Él es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios es llamado Elohim, el Dios creador. Y sin embargo, el Nuevo Testamento dice que todo lo que fue creado por Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová, el Yo Soy. Jesús les dice a los judíos, antes de que Abraham fuera, yo soy. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Adonai, el jefe. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice, debemos confesar a Jesús como Señor, tu jefe. En el Antiguo Testamento se le llama Jehová Nisi, tu estandarte de victoria. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, y yo he vencido al mundo. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová Roí, el Señor es mi pastor. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y las ovejas oyen mi voz. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová Saba, Él es el Señor de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo podría haber llamado a 10,000 ángeles. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado el Elión, el Señor que es alto y poderoso. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, me siento a la diestra del Padre, muy en lo alto. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado el Shaddai. En Apocalipsis 1:8, la Biblia dice que Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Así que si puedes confundirte con el nombre de Dios, todo lo que tienes que hacer es recordar Emmanuel, porque Él no solo está con nosotros, Él es Dios con nosotros. Pero ¿cómo llegó Dios a estar con nosotros? Porque Dios es trascendente por naturaleza. Eso significa, según los teólogos, que Él es completamente otro. Es decir, Él está fuera de nuestro ámbito. Él existe en otro reino. Él es infinitamente distinto de su creación. Así que no puedes hablar de la creación como si Dios fuera parte de ella, porque Él es distinto de ella. Él está en otra dimensión, pero Él quería estar con nosotros, habitar entre nosotros. Entonces, ¿exactamente cómo ocurrió esto? Bueno, la profecía nos lo dice. Porque la escritura dice que una virgen quedaría embarazada y tendría un niño. Bueno, hay muchas cosas involucradas en eso. A esto lo llamamos en teología la unión hipostática. Eso significa la unión de dos naturalezas en una sola persona, sin mezclarse jamás. Permítanme decirlo de nuevo. La unión hipostática son dos naturalezas en una sola persona, sin mezclarse jamás. Por eso a Jesús a veces se le llama el Hijo de Dios, porque tiene la naturaleza de la Deidad. Y otras veces se le llama el Hijo del Hombre, porque tiene la naturaleza de la humanidad. Dos naturalezas en una sola persona que nunca se cruzan sin mezclarse jamás. Bueno, la manera en que eso ocurrió es que una virgen tendría un bebé. Cuando María hizo la pregunta en el libro de Lucas, ¿cómo es posible que yo esté embarazada? El ángel le dijo, bueno, déjame explicarte, amiga, ¿cómo funciona esto? Tienes un óvulo y el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo con deidad. Así que, sin intervención de un hombre, vas a quedar embarazada y darás a luz a un niño. Esa es la única vez en la historia que esto ha ocurrido. Así que la razón por la que Jesucristo puede ser Dios y hombre es porque tiene humanidad y deidad uniéndose para producir dos naturalezas en una sola persona sin mezclarse para siempre. La Biblia explica cómo ocurre esto en Filipenses capítulo 2, porque dice en el versículo 6, ¿quién? Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse o retener. Así que detengámonos ahí. Dice, aunque existía en la forma de Dios. Es decir, Jesús, antes de convertirse en hombre, existía como parte de la divinidad. Por eso Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Porque aunque el niño nació, el hijo tuvo que ser dado porque el hijo existía antes de que el niño naciera. Porque el hijo existía en la forma de Dios antes de que el niño naciera en la forma de hombre. Así que la única razón por la que hay un niño naciendo es porque previamente ya existía un hijo. Él dice, ahora la manera en que eso ocurrió, según el siguiente versículo, dice, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Él se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, supongamos que tienes una jarra de agua. El agua en la jarra representa la deidad o la naturaleza divina. Y luego tienes un vaso y tomas la jarra y viertes el agua, vacías el agua de la jarra en el vaso. Todo lo que estaba en la jarra, el agua ahora ha sido depositada o vaciada en el vaso. Así que lo que ocurrió en el nacimiento virginal fue que la deidad fue vertida en la humanidad. Así que todo lo que hacía a Dios, Dios, fue vertido en carne humana. De modo que, aparte del pecado, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él se vació a sí mismo en la humanidad. ¿Y por qué hizo eso? Para poder estar con nosotros. Para que pudiera ser humano en todo el sentido de la palabra, aparte del pecado, y al mismo tiempo ser Dios. Y pasar por el proceso de crecimiento y desarrollo que todo ser humano atraviesa sin perder su deidad. Así que solo piénsalo por un momento. El bebé en el pesebre, mientras llora, es el mismo bebé que hizo a su mamá. Es decir, piénsalo. Lo que eso dice es que el bebé en el pesebre, rodeado de animales, porque el pesebre es un comedero, era el autor y creador de los animales que usaban ese comedero antes de que él llegara a comer de él. Ahora el comedero está hecho de madera. Así que piénsalo. El bebé, acostado en un comedero de madera, hizo los árboles de los que se construyó ese comedero. Piénsalo por un momento. Porque era hombre, tenía que llorar y tomar leche de su madre. Porque era Dios, él hizo la vaca que produjo la leche que él estaba bebiendo. Así que de lo que estamos hablando es de alguien completamente Dios, completamente hombre, reunido en una sola persona, la persona única. De Jesucristo, y así dice, él se despojó a sí mismo y se hizo a semejanza de los hombres y al ser hallado en apariencia. Como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Me encanta cuando el libro de Hebreos explica el hecho de que cuando Jesús y Dios se reunieron, tuvieron una conversación. Y en la conversación, según Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, el padre y el hijo decidieron que le darían al hijo un cuerpo para que pudiera venir y vivir entre los hombres. Así que el punto importante que debes saber en esta temporada navideña es que la manera de acercarte a Dios es acercarte a Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Esa es la naturaleza de la encarnación. La encarnación, el hacerse carne de Dios en el hombre.
El Dr. Evans regresará en un momento para contarnos más sobre la naturaleza dual de Jesús y las profecías detalladas que cumplió a través de su vida y ministerio. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el doctor Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al doctor Evans con el mensaje de hoy.
Ahora profundicemos un poco más, porque para que esto sucediera debían ocurrir varias otras cosas. El Antiguo Testamento profetizó que un día vendría un Mesías, y cuando este Mesías viniera, llegaría a través del linaje legal y biológico de David. Ahora necesito que me sigas en esto. Todo el Antiguo Testamento decía: vendrá un rey, y este rey será Dios hecho carne, y tiene que venir por la línea de Judá, a través del linaje de David, porque había muchos linajes dentro de la línea de Judá, pero tenía que venir por esta línea específica, que sería a través del linaje de David. Ahora, hay dos registros genealógicos en las Escrituras. Uno es el registro de José y el otro es el registro de María. La parte más aburrida de la Biblia, las partes que no quieres leer y que te saltas cuando lees la Biblia. Dios nunca desperdicia palabras. Así que lo que la Biblia tenía que demostrar era que Jesucristo podía ser probado como aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando lees el registro genealógico, se indica que Jesucristo es de la línea de David, tanto biológica como legalmente. Déjame mostrarte a qué me refiero. En Mateo capítulo 1, ese capítulo aburrido, fulano engendró a mengano, que engendró a otro, que engendró a otro. El capítulo que te saltas cuando lees la Biblia y lees el libro de Mateo, él deja claro que es la línea de David. Por ejemplo, en el versículo 6, Isaí, el padre de David, el rey. David, el padre de Salomón. Así que él va trazando esta línea hasta el final. Hay tantas historias y cómo Dios tuvo que hacer que esta línea funcionara. Solo te contaré una historia. Una historia se encuentra en un libro completo de la Biblia llamado el libro de Ruth. Ruth ni siquiera era judía. Ella era moabita. Pero como ella siguió a Noemí, su suegra, de regreso a Israel y conoció a Booz, se casó con Booz. Booz era un hombre judío. Ella tuvo un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí, e Isaí se convirtió en el padre de David. Así que Dios incluso fue a un país extranjero para llevarla al país correcto, para que conociera al hombre correcto, para que pudieran estar en la línea genealógica correcta. Para cumplir con la lista en Mateo capítulo 1, va aún más allá y sigue trazando esta línea y luego llega al versículo 16. Jacob, el padre de José, el esposo de María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Mesías. Así que llegamos a José, pero si miras con atención, verás un cambio. No dice que José fue el padre de Jesús. Solo dice que María fue la madre de Jesús. Déjame mostrarte dos palabras que sería fácil pasar por alto. ¿Por quién? Debes saber que por quién es un relativo. Pronombre femenino. ¿Por qué? Porque José no tuvo nada que ver con esto. Esto estuvo completamente fuera de José, pero Jesús tenía que venir de la línea legal. Así que como José se convirtió en el padrastro de Jesús, porque no era su padre biológico, y José es de la línea legal de David, Jesús califica para ser el Mesías, porque José es su padre legal. Padre, aunque no sea su papá biológico. Pero según la línea judía, el Mesías también tenía que tener la biología de David. Por eso cuando miras en Lucas capítulo 3, hay otra genealogía completamente diferente, pero esa no es la genealogía de José. Esa es la genealogía de María. Y él traza la genealogía a través de David biológicamente y llega hasta María, quien es la madre física de Jesús. Así que ahora Dios tiene que hacer algo más. Tiene que lograr que dos personas se enamoren, ambos de la misma línea, uno de la legal y otro de la biológica. Y José ve a María y los dos se enamoran y se comprometen. Pero todavía tenemos un problema porque la profecía del Antiguo Testamento decía que el Mesías, Miqueas 5:2, tenía que nacer en Belén, como un pequeño pueblo rural. Pero se profetizó que Jesús, el Mesías, nacería en este pequeño pueblo llamado Belén. Así que Dios no solo tiene que lograr que dos personas de la línea de David, una legal y otra biológica, se enamoren, también tiene que llevarlos al lugar correcto para cumplir la profecía de que el Mesías nacería en Belén. Así que entra en escena la versión romana del IRS, porque se realizó un censo y la gente estaba siendo gravada con impuestos y tenía que regresar a su lugar de nacimiento. Entonces José tuvo que regresar a Belén, que era su lugar de origen, para cumplir con el censo del IRS romano. Y no es casualidad que terminó regresando justo en el momento en que María estaba por dar a luz a su hijo para que se cumpliera la profecía de que Jesús nacería en Belén en la línea correcta. Mira, Dios hizo muchas cosas por ti. Él hizo muchísimas cosas solo para poder ser Dios con nosotros. La palabra Emmanuel es un poco más que una forma elegante de llamar a Jesús. Nos cuenta todas las cosas humanas que Dios tuvo que arreglar para que el Mesías pudiera entrar en la raza humana. Así que cuando estés comiendo tu pollo, tu pavo, tus verduras y todas esas cosas ricas que vas a disfrutar, tienes que recordar. Dios hizo mucho para preparar esta festividad. Porque la Navidad significa que Dios está con nosotros. Y el Dios del cielo ha entrado en la humanidad, en la historia. ¿Y por qué? Porque él quería que pudieras sentir lo que es experimentar cuando Dios está sentado justo a tu lado. ¿Y adivina qué más quería? Él quería saber cómo se siente que el hombre se siente a su lado. Así que Dios se hizo hombre, según Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, para poder compadecerse de nuestra debilidad. Ahora tenemos un sumo sacerdote que lo siente. ¿Por qué? Porque durante sus 33 años en la tierra, él pasó por cada categoría de situación que ahora enfrentas. Él experimentó la soledad, él experimentó el abandono, él experimentó el rechazo, él experimentó la crucifixión, incluso experimentó la muerte. Él pasó por todo lo que tú estás pasando. Así que no le estás diciendo nada que él no sepa de lo que estás hablando, porque él no solo lo sabe de manera informativa y académica, lo sabe de manera experiencial. Mira, así que cuando hablas con Jesús, estás hablando con alguien que puede sentir lo que tú sientes, que no solo te conoce porque es Dios con nosotros. Y cuando entiendes con quién estás tratando, cuando comprendes lo que Dios hizo para lograr esta experiencia tan asombrosa que llamamos Navidad, cuando entiendes que Emmanuel es Dios, está sentado justo a tu lado. Él no es algo etéreo, inalcanzable, intocable. Un superpoder. No, él no es una película. Él es real. Y se hizo carne y sangre y vivió entre nosotros para que podamos tener una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Eso es quién es él. Pero ¿sabes qué? Mucha gente hará con la Navidad lo mismo que haremos con nuestros regalos. Recibiremos regalos de Navidad que no podemos usar. Algunos de nosotros vamos a recibir regalos de Navidad que no nos gustan. Algunos de nosotros vamos a recibir regalos de Navidad que consideramos basura. Y entonces lo que vamos a hacer es desenvolverlo, mirarlo y agradecerle a la persona que lo dio. Pero luego lo descartaremos. Y luego adivina qué vamos a hacer. Vamos a envolverlo nuevamente. Y cuando es el cumpleaños de otra persona, cuando sea el aniversario de otra persona, le daremos lo que no queremos. Ya ves, en Navidad todo el mundo va a desenvolver a Jesús. Y hasta podrían decir gracias. Pero luego lo van a pasar a otro porque ya no les sirve. Pero espero que entiendas que en el nombre de Emmanuel, tú y yo hemos recibido un regalo de Navidad, donde Dios quiere encontrarse contigo, pasar tiempo contigo, quiere conectarse contigo y ser para ti. Dios justo a tu lado, porque Él entiende completamente lo que significa ser humano y al mismo tiempo ser Dios. Así que démosle lo que se merece. Démosle la adoración. ¿Cuál debería ser la respuesta? Bueno, permíteme cerrar con Filipenses capítulo 2. Esto es lo que dice, comenzando en el versículo 9. Por esta razón, Dios ha exaltado grandemente a Jesús. Lo ha exaltado grandemente y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Tú dices, ojalá pudiera sentir a Jesús. Ojalá pudiera sentir la cercanía que Dios con nosotros quería expresar. Bueno, Él te da el secreto, si puedo llamarlo así, no solo de conocerlo, sino de sentirlo. Él dice, en el nombre de Jesús, Dios ha proclamado que toda rodilla debe doblarse, toda rodilla en el cielo. Así que déjame decirte lo que hay en el cielo ahora mismo. Todos los que están en el cielo están rindiendo homenaje a Jesucristo, porque Dios ha declarado que todos deben reconocer a Jesucristo. Luego dice, todos en la tierra deben rendir homenaje a Jesucristo. Luego dice, todos, la gente que ha muerto. Dios está llamando a rendir homenaje a Jesucristo. Así que aquí está la opción. ¿Puedes rendirle homenaje ahora voluntariamente o lo harás más tarde? Obligatoriamente. Pero todos tendrán que rendir homenaje al milagro navideño de Jesucristo. ¿Por qué no le damos una verdadera alabanza durante la temporada navideña? ¿Por qué no le damos verdadera gloria? Porque este no es otro hombre. Este es Emmanuel. Este es Dios hecho hombre que quiere habitar entre nosotros. Y todo lo que tienes que hacer es inclinarte y darle la gloria que merece su nombre. Dale el reconocimiento que se merece, porque Él es el Señor de la vida y Él es el Señor de la Navidad.
El Dr. Tony Evans, al concluir su mensaje de Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es fácil dejar que los regalos, los eventos y las expectativas de la temporada eclipsen la verdadera razón de ser de la Navidad. Mañana, el Dr. Evans nos recuerda que Cristo nació en un mundo tan caótico y problemático como el nuestro. Es una mirada a cómo recuperar la alegría que hemos perdido al redescubrir la buena nueva de la Navidad. Espero que nos acompañen.